Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 3 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Oficialmente, España ha superado ya los 70.000 muertos por coronavirus. Sabemos que son muchos más. Hoy sumamos otros 446 fallecidos, más del doble que los notificados ayer. La mortalidad sigue sin descender y la ocupación de las UCIs también sigue siendo elevada. Por eso, la ministra Darias ha querido recordar hoy que, pese a que la incidencia acumulada se sitúa en 159 casos, no podemos bajar la guardia.
No estamos en condiciones, con esta ocupación de UCI, en absorber una nueva ola. No estamos, porque todavía tenemos una ocupación muy alta de UCI.
Ese es, por tanto, el gran objetivo, evitar a toda costa una cuarta ola. Por eso muchas comunidades autónomas quieren que en Semana Santa se limiten los viajes, aunque otras, con Madrid a la cabeza, defienden aprovechar esos días para reactivar algo la economía. Según Darias, pese a las diferencias, hay consenso en que toca ser prudentes, pero los consejeros no han cerrado hoy ningún acuerdo. Lo volverán a intentar la próxima semana. Carmen Lavalle.
Dice la ministra de Sanidad que hay más consenso del que imaginamos en torno a unas medidas comunes para Semana Santa, pero no hay más que constatar que de momento no hay acuerdo.
Ojalá la próxima semana seamos capaces de dar una respuesta de país, una respuesta homogénea, una respuesta conjunta en todo el territorio español que nos permita seguir salvando vidas.
Con la incidencia que hoy cae hasta los 159 casos por 100.000 habitantes, pero con un aumento de los fallecidos que elevan por encima de 70.000 las víctimas mortales del Registro Oficial de Sanidad, Carolina Darias ha vuelto a pedir prudencia. No ha querido pronunciarse, eso sí, sobre qué región o regiones están frenando el acuerdo y sí sobre la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Abu Dhabi.
En este país necesitamos la ejemplaridad y yo me quedo con la ejemplaridad de sus majestades, que como la inmensa mayoría de los españoles y las españolas, nos vacunaremos cuando nos toque.
Con respecto a la vacuna de AstraZeneca y a diferencia de lo que ocurre en otros países, no hay de momento cambio de criterio. Seguirá limitándose en España a menores de 55 años.
Hablando de las vacunas, hoy en COPE te estamos contando cómo la Unión Europea y los laboratorios trabajan para asegurarse de que son eficaces contra todas las variantes conocidas hasta ahora. En especial, la británica, que ya es la predominante en España. En algunas comunidades es la responsable del 60% de los nuevos contagios. Maribel Sánchez.
Los laboratorios reconocen que ya están trabajando para mejorar las vacunas contra las variantes del virus, como la británica, que se considera ya la culpable de la futura cuarta ola, la sudafricana o la brasileña, de la que conocemos ya que ha reinfectado al menos a una persona en España que había pasado la COVID. Ante este panorama, la Unión Europea ha lanzado un proyecto que coordina en España el doctor Alberto Borovia para acelerar la adaptación de estos antígenos ante las rápidas mutaciones del virus.
Poder acelerar al máximo el desarrollo de vacunas frente a nuevas cepas que pueden surgir e incluso frente a nuevos virus que tengan potencial de producir pandemias similares a nivel mundial.
Insisten que solo pararemos el coronavirus con más vacunas y si no relajamos las medidas en Semana Santa.
En cuanto a la vertiente económica de la crisis provocada por la pandemia, hoy llegan noticias desde Bruselas. La Comisión Europea ha anunciado que suspenderá hasta final de 2022 la regla de control de déficit y deuda. El objetivo es ayudar a la recuperación de las economías nacionales. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. Seguirá suspendido al menos hasta 2023 el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que va a permitir a los países de la Unión Europea seguir gastando dinero público para afrontar la crisis del coronavirus. Una de las primeras medidas de Bruselas cuando estalló la pandemia fue congelarlo. Hoy la Comisión Europea ha anunciado que hasta 2023 seguirá suspendida esta cláusula. Tenemos la determinación de hacer todo lo posible para controlar la pandemia, ayudar al empleo y también a las empresas, ha dicho el comisario responsable. Un año después, la inestabilidad sigue siendo muy alta. Para 2022, recuerdan, el apoyo fiscal seguirá siendo necesario. Por eso, es mejor equivocarse y hacer demasiado, dicen aquí en la capital comunitaria, en lugar de muy poco y pagar luego las consecuencias.
Cambiando de asunto, te estamos contando cómo poco antes de encender esta linterna salía de la cárcel de Extremera el comisario Villarejo. Ha cumplido más de 3 años de prisión preventiva y el juez García Castellón considera imposible poder juzgarle y condenarle antes de que pasen 4 años, el tiempo máximo legal. Por eso, esta noche dormirá en su domicilio.
Yo soy comisario, y lo siento por ello. Soy comisario de policía y he tenido el honor de trabajar para mi país. Y le digo lo de siempre, que las cloacas no generan mierda, la limpian.
En la página internacional, el Papa Francisco se ha referido hoy al viaje que hará a Irak a partir del próximo viernes. El Santo Padre asegura que hace tiempo que desea encontrarse con el pueblo iraquí y con esa iglesia mártir.
Os pido que me acompañéis con la oración para que pueda desarrollarse del mejor modo y tenga los frutos adecuados. Ellos nos esperan como esperaban a San Juan Pablo II, que no pudo acudir. Y a este pueblo no se le puede decepcionar por segunda vez. Recemos para que se pueda hacer bien.
El Papa llegará a Irak rodeado de fuertes medidas de seguridad. Hoy mismo, la base militar de Ain al-Asad, en la provincia de Al-Anbar, ha sido atacada con 10 misiles. Allí están destacadas tropas de Estados Unidos, pero también 70 españoles, que según defensa no han sufrido daños. Esta noche, la portavoz de la Casa Blanca decía que no descartan tomar represalias, aunque evitarán una reacción precipitada.
Todavía estamos evaluando el impacto de este último ataque con cohetes, incluyendo a quién se le atribuye de forma muy precisa. Por supuesto, acaba de pasar, como sabéis, hemos respondido a ataques de Irán y a la coalición de una manera que ha sido calculada y proporcional y con garantías legales. Ese será nuestro modelo a seguir. Si esto merece una respuesta, tomaremos nuevas medidas.
Y no abandonamos Washington porque allí hoy la policía del Capitolio y el FBI han alertado de que han detectado planes para volver a intentar mañana otro asalto al Congreso de los Estados Unidos. Oh, ¿qué más sabemos? Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La seguridad en torno al Capitolio en Washington, la sede del Congreso de los Estados Unidos, ha vuelto a reforzarse hoy con más miembros de la Guardia Nacional y más barreras físicas ante la posibilidad de nuevos incidentes, una vez que tanto la policía del Capitolio como el FBI hayan advertido de los supuestos planes de una milicia identificada para asaltar de nuevo el Congreso. La fecha elegida para este nuevo ataque, y también para que Donald Trump vuelva a ser presidente, sería mañana, día 4 de marzo, el día que hasta la aprobación de la enmienda número 20 de la Constitución, en 1933, era la fecha de la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos. Esa enmienda desplazó al 20 de enero la toma de posesión de tanto el presidente como el vicepresidente.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Maite Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches, Ángel y Carmelo.
Oye, os pongo unos cortes para ilustrar el asunto de la pandemia, la Semana Santa, y lo cogéis por cualquiera de los tres, el que os apetezca. Primero la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Nuestro objetivo, quiero decirlo bien, nuestro objetivo sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas. Nuestro objetivo sigue siendo, reitero, salvar vidas, no salvar semanas. Por tanto, una llamada, una semana más, a la prudencia, a la responsabilidad y al sentido común.
Quedan 3 semanas todavía, a lo mejor es pronto o no, o hay que tomar ya alguna decisión. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
No soy partidaria de cerrar ahora mismo y creo que además es positivo pueda haber ciudadanos que vayan a su segunda vivienda, que puedan venir a Madrid a mover la maltrecha economía, insisto, si se cumplen las normas. Por tanto, a priori no lo voy a hacer, pero si evidentemente las autoridades sanitarias en Madrid dijeran que la situación cambia, no lo descarto del todo.
Y más tajante, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.
Limitar al máximo la movilidad en un momento en el que estamos consiguiendo grandes avances. Es exigible la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas y no puede haber comunidades autónomas que pongan en riesgo el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos los valencianos y las valencianas.
¿Cómo lo veis? Píllalo por donde quieras. ¿Quién empieza? Carmelo.
Bueno, pues esto ya se ha visto hoy en el Consejo Interterritorial de Salud y parece ser que no ha habido acuerdo. No se ha querido decir quiénes están en desacuerdo, pero yo creo que hay una posición mayoritaria a favor de restringir al máximo para que de ninguna forma se produzca una cuarta ola en las postrimerías del verano, que sería devastador. Yo no creo que fuera a ocurrir de ninguna manera como ha pasado en la tercera, porque para finales de marzo, para que nos hagamos una idea, habrá vacunadas unas 5 millones de personas y en abril y mayo pues estarían vacunadas unos 8 millones de personas, como poco, porque se supone que la vacunación se va a acelerar mucho en abril y mayo, porque según la Unión Europea nos van a llegar bastantes envíos, ¿no?, de vacunas en esos meses de la primavera. Pero bueno, aquí se presenta un gran dilema, ¿no?, que es un dilema sanitario y económico, que es que si sujetamos o no la Semana Santa, ¿no? Y mi pronóstico es que la incidencia va a caer de forma bastante radical en las próximas semanas y, en consecuencia, la presión también en los hospitales y en las UCIs, y va a ser bastante tentador el que tratemos de dar un balón de oxígeno a la hostelería, que es en la línea en que está funcionando Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid. Pero esto no es la posición imperante en el sector turístico. El sector del turismo lo que quiere es garantizar por encima de todo el verano. Porque si se pierde el verano, entonces sí que tenemos un problema. Y para no perder el verano, tienes que dejar limpio el mes de mayo, prácticamente. El mes de mayo
pero
tiene que
Semana
haber...
Santa es ahora en marzo, ¿eh? ¿Ya? Marzo-abril.
Claro, pero es que...
Ya, los contagios van ya te entiendo. Los efectos un mes después.
Exacto, contrataciones del turismo. El turismo tienes que reactivarlo, por eso se han llevado a finales de mayo con alfileres Fitur. Porque las contrataciones, esto te lo explican la gente de la mesa del turismo, por ejemplo, te lo explican. O sea, las contrataciones se hacen cuando se hacen. Tienen que ver los que vayan a venir, los turoperadores, que son los que agitan el mercado, tienen que ver en el mes de mayo las cosas claras. En el mes de abril también medio claras. O sea, y que se está apostando por dejar limpio el panorama de la pandemia para que España sea un país que se pueda visitar sin ningún tipo de problemas. Y lo que hay que hacer es salvar el verano, porque la intención es salvar el verano y alargar el verano hasta la temporada de turismo lo más posible, hasta septiembre, incluso octubre, porque hay retenido mucho mercado de gente que quiere, que quiere venir. Y ahí es donde está toda la esperanza. Y la esperanza del turismo es la esperanza de la economía nacional, porque ya sabéis lo que pesa. Y la importancia que tiene, pues, no solo para la hostelería y la restauración, sino también para el comercio, por ejemplo, e incluso el sector del automóvil, que se nos ha desplomado de una forma rotunda, ¿no?, en los últimos meses. En fin, esto es el tema. Yo creo que lo sensato, sinceramente, lo sensato es que no provoquemos ningún tipo de rebote en Semana Santa.
Es verdad lo que dice Carmelo, ¿no? Yo creo que el contexto es mucho mejor, ¿no? Para empezar, la vacunación pues se ha traducido, por ejemplo, en la caída del efecto en las residencias de ancianos, en las personas mayores, las más vulnerables. Es evidente que todo va mejor, ¿no?, y que las cifras empiezan a responder. Pero claro, yo me pongo un poco en los zapatos de nuestros oyentes, ¿no?, de los ciudadanos, de nosotros mismos, ¿no? Cuando vuelven a escuchar hoy a distintos responsables públicos a la salida del Consejo Internacional territorial, pues manifestarse como en esa jaula de grillos a las que estamos acostumbrados, ¿no? Por un lado, la ministra Darias la escuchaba decir que necesitamos dar una respuesta de país. Pero claro, es que esa respuesta de país vas pasando comunidad por comunidad, presidente por presidente, y cada uno tiene una receta diferente. Es verdad que la mayoritaria es probablemente el cierre perimetral, pero hay otras comunidades, como le está pasando a Madrid, como le pasa en cierta manera a Extremadura, hay comunidades que pretenden o o desde luego intentan aprovechar el que la situación va mejor para que la economía no se resienta. Entonces yo me pregunto, ¿quién va a tomar esta decisión? Porque es evidente que el decreto de alarma no da cobertura jurídica para que lo haga el Estado. El Estado no tiene el mando único, lo tienen delegado los presidentes autonómicos. Y como ocurrió, si recordáis, antes de las Navidades, cuando la Comunidad de Madrid no entró por el aro de las decisiones que tomaba el Ministerio de Sanidad, al final todo eso quedó bloqueado y tuvo el Ministerio de Sanidad que tomar un estado de alarma sobre la Comunidad de Madrid. ¿Qué vamos a hacer si no hay consenso? Porque es que el reglamento de ese Consejo exige que haya consenso entre todas las comunidades autónomas. Y no parece que sea así, no parece que vaya a haberlo. ¿Quién va a dar el puñetazo en la mesa? ¿Quién va a decidir? El señor Simón, que hoy insistía en que los cierres perimetrales es lo más aconsejable, va a tomar la decisión la ministra, las comunidades autónomas cada una va a ir por un lado. Es que yo me veo que la Comunidad de Madrid termina decidiendo, por ejemplo, y no es tan descabellado lo que voy a decir, que se puede salir de la Comunidad de Madrid y resulta que todas las comunidades no abren. ¿Y qué va a pasar? Entonces, que los madrileños vamos a poder coger un avión para irnos a Singapur y no vamos a poder irnos a Segovia a tomarnos un cordero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, insisto, y yo ya lo pido, ya no sé cómo pedirlo, porque yo lo hablo con muchísima gente en la calle que te dice, de una vez por todas, alguien tendrá que tener un discurso coherente. Lo que decía hoy la ministra nada más, una solución de país, no 17 soluciones distintas, o bien, prácticamente pero, 17.
Claro. Pero se ha apostado, digamos, por la gobernanza desde la desescalada del mes de junio.
Sí, que nos ha ido perlas.
Sí, bueno, se ha apostado por ella.
Nos ha ido fatal.
Bueno, nos ha ido fatal, pero te quiero decir que algún sentido tiene. Menudo sentido tiene
si nos ha ido mal y lo hemos demostrado.
Quiero decir que, bueno, vamos a ver, nos ha ido mal. A lo mejor podría haber ido incluso peor. Ojo.
Sí, bueno,
algún sentido
tiene. Pero hace falta coherencia, Carmelo.
Eso es un condicional como un castillo. Yo voy a datos.
Dejarme que lo explique. No tiene la misma situación ahora mismo Extremadura, Extremadura que Melilla. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, estas cosas pasan. Realmente hay un hecho cierto. Y es que en manos de las comunidades autónomas están el control de, por ejemplo, el tema de las residencias, que ha sido la zona cero de la pandemia, está el control del aparato sanitario, todo el control del aparato sanitario, y bueno, pues está toda la normativa comercial, en fin, está todo eso, está en manos de la comunidad, en principio tiene sentido.
Y de perimetrar las comunidades también está.
Sí, otra cosa es que yo creo que sí que el gobierno de la nación tendría que haber marcado unas líneas maestras más severas.
Es que en el decreto de alarma eso no se contempla, Carmelo. Bueno, es que precisamente renunció el gobierno a tener ningún tipo de control ni de mando único sobre la situación.
Te digo lo que creo yo. Creo yo que en eso sí el gobierno tenía que haber marcado unas líneas más. No ha querido, digamos, entrar en conflicto con las comunidades. Ha querido dejar en las comunidades y contemporizar. Es verdad que aquí en este caso, por ejemplo, al que estamos ahora centrados, para no cansarnos otra vez, darle vueltas al organillo del pasado, ahora mismo la realidad es que, salvo Madrid, prácticamente hay un consenso general en que la Semana Santa hay que sujetarla, salvo Madrid. Y yo creo que pienso que van a intentar convencer a Madrid, pero tampoco tiene mucho sentido, por ejemplo, mi querido alcalde de Madrid, el señor Almeida, que hoy ha salido diciendo, bueno, estamos a favor de que la hostelería, no sé qué, no sé cuánto, y luego una vez que dice eso, o sea, que él sí está a favor, digamos, en la misma posición, bueno, para no discrepar probablemente públicamente, ya que son de la misma formación con Isabel Díaz Ayuso, dice que está a favor de darle un poquito de vida y tal a la Semana Santa, pero acto seguido dice, pero que el gobierno, sabiendo que todos los demás están en desacuerdo, pero que el gobierno, yo le reclamo que tome decisiones para que no haya 17 Semanas Santas distintas, como pasó en Navidad, que hubo 17 Navidades distintas. Joder, pues si no quieres, hay una cosa muy clara, si no quieres 17 Semanas Santas distintas y tú eres la única comunidad, la única.
Bueno, vamos a verlo, Carmelo.
Esto es lo que está pasando, porque yo no he escuchado más a ninguna otra. De momento, pues, nos falta información.
Extremadura está abierta.
Está bastante abierta, pero...
No, bastante no, está abierta.
Está abierta, pero quiero decir que yo solo he escuchado a una comunidad decir que quiere que, digamos, que que aire, incluso abrir más, no solo no restringir, sino abrir más. Esto es lo que he escuchado. Oye, que lo puede argumentar, ¿eh? Porque yo puedo entender también que la presión de la hostelería, que quieren un balón de oxígeno, y sobre todo la restauración, más que la hostelería.
Porque de todas maneras, Carmelo...
Yo os digo que, termino ya, que el sector turístico, digamos el gran sector turístico, que de verdad mueve los miles de millones en España, ese... Os aseguro yo, porque lo he hablado con ellos, que está a favor de que, oye, de que la Semana Santa nos haya contracción para garantizar por encima de todo el verano.
Pero Carmelo, tú sabes perfectamente que el haber restringido más la apertura de la hostelería en las comunidades autónomas no ha significado precisamente que haya bajado la tasa de incidencia del coronavirus.
Yo solo sé lo que ha pasado en
Navidad. Ni mucho menos.
Lo que ha pasado en Navidad,
Maite, ni mucho
que
menos.
Ha sido un desastre.
Pero no, precisamente y solo en las comunidades donde
ha sido por la movilidad. Es que no solo es abrir la hostelería, bueno, no nos centremos solo en la hostelería.
Bueno, es que la hostelería es muy importante en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades.
Pero no nos centremos solo en la hostelería, la movilidad. Hay que restringir a la movilidad. Es decir, lo que quieren hacer, el plan del que se está hablando y que se propone desde Sanidad, es, perimetrar. Y haber restricciones de movilidad. O sea que, por ejemplo, los estudiantes, se va a pedir que los estudiantes que estudian fuera no vuelvan a casa por Semana Santa, por ejemplo.
Oye, permitidme,
eso es lo que se va a pedir.
Una cosa, Carmelo. Me pasa mi colega Alberto un pantallazo del Día, el periódico de Canarias, el Día de Tenerife. Torres, el presidente de Canarias, descarta... Es una comunidad autónoma, ¿no?
Pues
Torres,
sí,
no digo porque para hablar de turismo, Torres descarta el cierre de Canarias en Semana Santa.
Ya tienes otra comunidad.
El presidente del Ejecutivo Regional avanza que se adoptarán medidas similares a las de Navidad y Carnaval. O sea, que ya, ellos abren.
Pero es, bueno, sin perdonar, porque es verdad, es una comunidad autónoma y además una comunidad autónoma maravillosa,
Dicho sea de paso,
pero es una comunidad, es verdad que es una comunidad insular y es distinto. Estamos
Baleares puede
cierres,
seguir el mismo camino.
Hablando de cierres perimetrales, estamos hablando de...
Pero en todo caso, Carmelo, si no hay consenso, que es lo que exige ese Consejo Interterritorial, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a hacer el Gobierno de la Nación? Es que esa es la gran pregunta. Porque, claro, todos pueden ponerse en contra de Isabel Díaz Ayuso, Torres...
No se trata de ponerse en contra de Díaz Ayuso.
¿Pero quién toma finalmente la decisión?
Pues yo creo que ahí sí que el Gobierno. Por eso digo que unas líneas maestras más severas sí que tiene que tomar. Si no se ponen de acuerdo... Yo creo que estamos en un momento crítico, para bien, porque estamos en un momento crítico en el que se le puede dar, digamos, la puntilla de verdad a la pandemia. Se puede apuntillar la pandemia, porque vaya a desaparecer el virus por arte birli birloque y porque bajemos de la incidencia de los 50. No solo eso, porque con que haya tren por ahí... tal, podría contagiarse y sobre todo con estas nuevas cepas más contagiosas, sino porque si logramos avanzar sin contagios en estos meses de primavera, donde se va a producir, creo yo, que va a haber una vacunación masiva. A lo mejor aquí me estáis llamando optimista patológico, pero creo que va a ocurrir eso, o sea, porque creo que van a venir vacunas, ahora están todavía contadas y sin embargo yo creo que van a venir, así lo ha anunciado la Unión Europea, que van a venir muchas vacunas, sobre todo en abril y también en mayo. Esos dos meses van a ser dos meses estratégicos y entonces, hombre, se puede conseguir apuntillar la pandemia, tenemos esa oportunidad y... Por encima de todo, que en mayo haya contrataciones ya, que se vea la perspectiva de una España limpia de pandemia o, digamos, prácticamente con la pandemia vencida y que dé confianza, porque nosotros necesitamos traer por lo menos 40 millones de los 80 millones de turistas que traíamos en el año 2019.
En todo caso, fíjate, yo añadiría también una cosa. Aparte de pedir un poco de prudencia, pues también a los ministros, de pedirse a los presidentes autonómicos, también dentro de las comunidades autónomas ya es hora de que no se empiecen a lanzar determinadas teorías como lo que ha planteado hoy, por ejemplo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. A mí me parece gravísimo. Es decir, en una situación como la que estamos viviendo de crisis sanitaria, los mensajes tienen que estar muy depurados. Si no se trata de que un responsable público empiece a decir, yo pienso, a mí se me ocurre...
Y menos desde el mismo gobierno.
Exacto. O sea, yo creo que lo que ha hecho hoy Ignacio Aguado es un ejercicio absoluto de irresponsabilidad que yo creo que debe meditar, ¿no? Porque, sinceramente, a mí lo que opine el señor Aguado como ciudadano no me importa. Y si lo dice como vicepresidente de la comunidad, y adelanto por si algún oyente no lo ha escuchado, que lo que viene a plantear es que todo el que esté vacunado debería moverse sin ningún tipo de restricción. Bueno, como si tuviera prácticamente un pasaporte sanitario, ¿no? Bueno, si eso lo avalan los científicos, lo tendrá que comentar el consejero de Sanidad o la propia comunidad autónoma como tal. A mí las opiniones de don Ignacio Aguado, ciudadano, de verdad que no me interesan, como seguramente a él no le interesarán las mías. Mm. Lo digo porque hay muchos ciudadanos que de verdad están absolutamente desconcertados. Yo, cada día escuchan una cosa diferente, ya incluso de sus propios gobiernos regionales, entre ellos. O sea, es que es una cosa de verdad
demencial. En ese caso es que ese gobierno regional, bueno, pues ya, el vicepresidente tiene, o sea, y la presidenta, pues tienen, digamos, algunas diferencias, vamos a llamarlo, y eso que últimamente está la cosa más tranquila. Pero en cualquier caso, es verdad que lo que no hay, estoy contigo, Maite, en que no, lo que no debemos es confundir a la gente, y hay que tener mucho cuidado con los mensajes. En eso completamente de acuerdo. Pero ojo, no te equivoques, en lo que ha dicho hoy el señor Aguado no difiere mucho de lo que está trabajándose la presidenta de la Comisión Europea.
Sí, pero en contra tiene muchos países, ¿eh? Tiene, bueno, a Francia, tiene al Benelux. No, bueno, eso no es una decisión cerrada.
Permitidme una cosa, un matiz fundamental. La presidenta de la Comisión Europea está trabajando para 3 meses. E Ignacio Aguado dice que ya para Semana Santa. Mira, lo escuchamos. Mira.
Mi opinión personal es que creo que al menos las personas vacunadas deberían poder moverse libremente por el territorio español. No soy yo el único que está planteando algo parecido. En la Unión Europea ya se está trabajando en un certificado de vacunación que permita esa movilidad y, por lo tanto, creo que de cara a Semana Santa sería, desde luego, un debate a abrir de forma sosegada y a analizar.
Yo no sé cuánta gente de más de 80 años se mueve en Semana Santa, pero creo que lo justo,
¿eh? Pero escucha, pero no está diciendo el certificado para la Semana. Habla de un debate sosegado, no te está diciendo.
No, pero ha dicho para Semana Santa, Carmelo.
Semana Santa, un debate sosegado, si quedan 15 días.
Pero vamos a ver, es que la presidenta von der Leyen va a presentar esto el 17 de marzo.
No.
Ha dicho que lo va a
estudiar. Perdona, pero no. Va a presentar el 17 de marzo el primer borrador para aplicar en verano. Ojo.
Oye, y Francia y el Benelux no quieren, Carmelo. Hay muchos países que no están de acuerdo. O sea, que eso no va a ser tan fácil.
Bueno, sí, yo sé que tiene sus dificultades lo del pasado. Yo estoy a favor, ¿eh? Ojo.
Yo también.
Estoy a favor, os voy a decir por qué.
Yo también.
Simplemente porque escucho a la gente del turismo, que es la que a mí me preocupa ahora mismo más desde un punto de vista económico en mi país, y por tanto escucho a la gente del turismo y me dice, esto es una solución para España. Y hay que abrir corredores y gente que pueda, oye, viajar y venir a España con garantías. Y viene con su que el pasaporte sanitario no solo viene, o el pasaporte verde, como le llaman, no solo es un documento digital que dice que te has vacunado. No. Dice si has dado positivo en un PCR o no, si has pasado la enfermedad o no. En fin, es un documento completo que te de cuál es tu situación frente a la pandemia y si puedes viajar con seguridad para los demás o no. Y a mí,
Carmelo, el ritmo de las vacunaciones, perdona, tiene que ser entonces más rápido y se tienen que haber puesto más vacunas, porque si no, claro, habrá una diferencia abismal entre las personas que hayan podido y las que no han tenido ni posibilidades.
Sí,
claro.
Pero si en eso vamos a estar de acuerdo. Eso es, yo creo que ninguno de los tres, supongo que Ángel, estará también de acuerdo en que el ritmo de la vacunación hay que acelerarlo cuanto se pueda.
Y
yo tengo la esperanza,
yo creo que sí,
de que va a ocurrir eso en abril y mayo. O sea, yo creo que la logística no es un problema. Aquí se puede vacunar el triple y el cuádruple de lo que se está haciendo ahora sin ningún problema. Tenemos una sanidad pública y privada muy importante, tenemos hasta los odontólogos, hasta las farmacias, si se quiere vacunar masivamente, ya sea en los estadios o en los polideportivos o en los cines, se puede vacunar sin ningún problema. Este país no tiene ese problema, si se establece una logística. El problema es que nos lleguen masivamente esas vacunas, y esto es lo que, según parece, la Unión Europea entiende que entre el mes de abril y el de mayo van a poder venir muchas vacunas para poder, digamos, acelerar ese proceso.
Ojalá, porque además eso es lo que nos va a dar oportunidades a todos para viajar, porque evidentemente si esto se hace cuando se ha vacunado solamente al 5% de la población, que es de alguna manera lo que ha propuesto el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que se haga en 15 días, pues yo creo que tiene, en fin, muy poca viabilidad ni además supondría poder abrir de verdad, como dice Ángeles, que esas personas son las más vulnerables y que corresponden a personas seguramente de más de 80 años, de 90 años, que no son las que más viajan precisamente. Con lo cual, todo esto hay que madurarlo. Por eso yo decía que estas ideas, estas genialidades, estas ocurrencias hay que madurarlas.
Sí, lo que no hay que liar a la gente, en eso estamos de acuerdo, no hay que liarla, pero yo creo que la idea no es ninguna locura lo que dice el señor Aguado.
Y luego hay otra cosa, Carmelo, que yo sé que...
Vamos a ver, Carmelo, no es, o sea, no digo, yo no lo califico de locura, sencillamente lo califico de error. ¿Ese supuesto pasaporte o cartilla para Semana Santa? Pero bueno,
no, para Semana Santa no va a estar.
Perdona, ¿lo ha dicho él?
No, sí, pero Semana Santa no va a estar.
Pues ya está. Pero lo que ha dicho él, ha dicho Semana Santa con estas palabras.
Yo creo que para Semana Santa no, porque es muy precipitado. Porque es un documento complejo.
Estoy de acuerdo, pero que es lo que ha dicho él, no ha dicho.
La gente que no es solo que aparezca los que están vacunados, sino la gente que ha pasado la enfermedad, es que nos estamos olvidando, dice, es que va a haber para finales de mayo, va a haber 8 millones de personas vacunadas, que son los grupos etarios o los más vulnerables o la gente más vulnerable. Y eso ya es mucho. No solo eso, sino que para entonces, ¿cuánta gente habrá pasado la enfermedad? Unos sabiéndolo y otros no. Eso, tú coges un serológico y te da si tienes anticuerpos o no.
De todas maneras, Carmelo,
si tienes anticuerpos, eres una persona, digamos, que puede viajar por el mundo sin ningún tipo de problema.
Yo sé que no vais a estar de acuerdo ninguno de los dos conmigo, pero yo también pongo aquí una condicionalidad, y es que las personas vacunadas no se sabe si transmiten o no el virus, ¿eh? Eso también los científicos no lo tienen nada claro, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta. Quiero decir que tampoco puede ser un salvoconducto el haberte vacunado para poder moverte por todo el mundo con la seguridad de que no puedes transmitir. Lo que está claro es que no puedes ser infectado, pero otra cosa, y no hay más que hablar con los médicos, no tienen nada claro que no se pueda transmitir el virus una vez que ha sido uno vacunado.
Bueno, hay una posición bastante mayoritaria entre los
no lo creas, Carmelo.
Gente que está vacunada,
tú y yo ya lo hemos discutido pero no
contagia. Aparte de que si todos, digamos, si imagínate un avión, porque todo esto tiene una génesis, esto del pasaporte verde o pasaporte sanitario, y es que hay un acuerdo de la IATA. Hay un acuerdo de la IATA, que es la asociación que une a todas las grandes compañías aéreas, que ya dicen, oiga, mire usted, nosotros queremos volar con seguridad. A mí si me traen una PCR o me traen un certificado de vacunación, o sea, si tú, toda la gente que va en el avión es gente que va, digamos, segura, pues hombre, evidentemente tú, mira, la seguridad al 100%
absoluta
no existe.
En esto menos.
A lo mejor van todo muy bien y luego encima el avión se cae. O sea que, por favor, eso está claro. Pero, hombre, es un nivel tan alto de seguridad el que proporciona, yo creo, modestamente, tal y como me lo han explicado, el pasaporte verde, que, hombre, que yo creo que se puede dar por buena como fórmula para que esto empiece a moverse, porque es que nos podemos morir de pena. Es que lo de la fatiga esta de la pandemia es que no es ninguna broma.
Díselo al que se está arruinando. Chicos, dejadme 2 minutos. Ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua.
Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo en Leroy Merlin. Te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz. Pareja, el asunto, seguimos a vueltas con el COVID, pero en este caso con la vacuna. El asunto, Infanta Cristina e Infanta Elena vacunadas en Abu Dhabi cuando fueron a visitar al rey Juan Carlos. Reacciones, la ministra.
Yo desde luego creo que en este país necesitamos la ejemplaridad. Y yo me quedo con la ejemplaridad de sus majestades. Que como españoles, como la inmensa mayoría de los españoles y las españolas, nos vacunaremos cuando nos toque. Y con la vacuna que nos toque según los criterios que así ha sido establecido de común acuerdo en el seno de la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública.
Yo, bueno, ahora os doy la palabra. Yo discrepo. Yo creo que el rey y el presidente del gobierno, por ejemplo, tienen que vacunarse. Pero es una
opinión. Hemos hablado ya alguna vez.
Mikel Iceta.
Pero hubo también algún incidente de algún responsable político que aprovechó su condición para vacunarse antes de lo que le tocaba. Yo le pido a todo el mundo que sigamos las pautas que las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han establecido y que, por lo tanto, todos esperemos. Mi madre ha recibido la llamada hace muy pocos días, como corresponde a una persona de 85 años, pues que todo el mundo esperemos a que nos citen.
Ya, lo que pasa es que las infantas no se han saltado ningún orden, que no ha sido aquí, pero bueno, ahora vamos al debate. Y por último, el alcalde de Madrid, Almeida.
Es un asunto privado, y creo que eso tiene que quedar claro. Es decir, no conviene mezclar a la monarquía con el debate que pueda suscitar esto. Lo digo porque desde el año 2014 las infantas no son familia real, sino familia del rey. Las infantas, a diferencia de todos aquellos que se han colado en la vacunación, aprovechándose de sus cargos públicos, no lo han hecho, ni le han quitado la vacuna a ningún español.
¿Cómo lo veis, Maite?
No ha lugar a la comparación que ha hecho Mikel Iceta. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Las infantas no son cargos públicos que dirijan un ayuntamiento, una comunidad autónoma, sean consejeros de sanidad, se hayan saltado una lista pública para en beneficio propio de sus familias, que en muchos casos ha sido de sus familias, se hayan vacunado. Creo que las infantas han cometido un error. Creo que es un error. Desde el punto de vista humano es comprensible, van a visitar a su padre, parece ser que se lo ofrecen, porque luego hay aquí distintas interpretaciones a esa nota que ha hecho pública la infanta Elena o que le ha mandado a un periodista donde viene a decir que se les ofreció y que de alguna manera era, mira, de lo que hablábamos antes, era como tener un pasaporte sanitario, ¿no?, para poder ir a visitar a su padre y accedieron las dos a hacerlo. Yo creo que ha faltado transparencia, si lo hicieron pues se tenía que haber informado y además había que haber informado a la casa del rey, porque al final ellas no forman parte de la familia real, pero son hermanas del rey, son las hijas del rey emérito, y yo creo que tienen un plus de responsabilidad. Dicho lo cual, creo que desde el punto de vista humano es comprensible, desde el punto de vista institucional no, creo que es un error, creo que forma parte, bueno, pues de una auténtica torpeza. Y yo me hago una pregunta, ¿hay alguien que esté haciendo algo por la institución que no sean los reyes y sus hijas en esa familia?
Yo mencionaba esta mañana la frase aquella de Pío Cabanillas Gallas que leí en la transición con la UCD ya desguazándose, que decía, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Pues,
claro, es que viendo cómo está la situación, los partidos políticos que están, bueno, pues a la mínima, ¿no?, para saltar y para diezmar esta institución. Lo que está luchando el rey Felipe, ¿no?, con este contexto tan adverso que tiene para defender una institución que yo creo que es vital para España, que ha dado unos servicios a este país inmejorables. Y claro, si desde tu propia familia, con una torpeza y con una pues bisoñez absolutamente inexplicable para dos personas que ellos son personas de más de 50 años, que se han criado en España, que saben lo que hay, saben las dificultades de la institución, y que hagan una cosa así, primero sin informarlo, pero no informarlo públicamente, que también, pero informar a su hermano, informar al rey Felipe y informar a la casa del rey que iban a tomar esa decisión que como poco iba a tener cierta trascendencia.
Bueno, yo en esto voy un poco contracorriente de lo que se está diciendo sobre la vacuna de las infantas, la vacunación de las infantas. Es obvio que la vacuna es un bien escaso. La vacuna es un bien escaso en nuestro país y, por tanto, hay un plan de vacunación que se ha establecido, un orden que hay que respetar escrupulosamente, porque hay, digamos, pocas vacunas todavía, y además necesitan una logística de vacunación y hay que ponerse a la cola y que se vacunen primero los que más riesgo tienen y todo eso. Pero esa lista no se la han saltado las infantas.
Eso creo yo.
Eso no se lo han saltado. Ellas se han vacunado en otro país, donde les han ofrecido, bueno, o se lo han dejado de ofrecer. Quiere decir que hay dos vacunas.
Un país, por cierto, Carmelo, en el que se vacuna todo el que quiere pagándolo.
Todo el que quiere pagándolo.
De hecho, está vacunado ya casi todo el país.
Porque hay vacunas, aquí ahí la compras en la farmacia, por decirlo de alguna manera. O sea, hay dos personas, dos españolas más vacunadas en España, que no han gastado vacunas de ese bien escaso que son las vacunas de España. O sea, esto es así. Entonces, hombre, a mí quizá si... Quizá, digamos, la torpeza, que tú has utilizado ese término, Maite, pueda ser el no prever que esto, como aquí todos somos capaces de todo, de darle la vuelta hasta límites insospechados, de no prever que eso pudiera ocurrir. Pero aquí no se ha saltado nadie ninguna lista. O sea, yo voy a ver a mi padre a Singapur, y porque está en Singapur, y resulta que allí me enchufa un médico, me dice, oye, te puedo poner la vacuna esta, que además es estupenda y tal, y por $100 de Singapur te la pongo. Y yo a lo mejor me la pongo y yo soy perfectamente libre de hacerlo y no me estoy saltando.
Desde luego, Carmelo, pero si tú eres el hermano del rey de España, ¿no haces una llamada por lo menos para informar?
Pues hombre, yo no sé si le han llamado o le han dejado de llamar. Pero también te estás quitándole...
No, hombre, pero si le llaman tampoco lo va a contar, ¿no?
Claro.
Bueno, pero es que a lo mejor desde Zarzuela se les hubiera dado una instrucción y se les hubiera dicho que no era conveniente.
Pero ya son mayores de edad, estas señoras también son libres, ¿no?
Bueno, son libres, pero son hermanas del rey de España y saben lo que está la que está cayendo a la institución, pues a lo mejor hay que remar un poco.
Son iguales ante la ley, excepto si eres hermana del rey.
Igual hay que remar un poquito a favor de la institución, digo yo.
Yo tengo mis dudas. No sé.
Vamos a ver, yo es que, sinceramente...
Carmelo, si yo he dicho lo mismo que tú, desde luego nos han saltado ninguna lista pública, desde el punto de vista humano es lógico, pero yo creo que hay un plus.
Que tú dices que es un error.
Es un error.
Porque
una torpeza, además.
Porque compromete a la institución. Es que yo no sé qué daño hace, sinceramente. Si es que, oye, a lo mejor alguien me lo explica mejor y igual me entiendo, pero yo este tema es que si tú no rompes para nada ninguna planificación y te cuelas de nadie, sino lo que haces es quitarte de esa lista. Oiga, a mí ya no me ponga en la lista, que a mí me han vacunado en Abu Dhabi o en Singapur o en Pekín, porque resulta que yo he ido allí y ha habido un señor que me ha enchufado la vacuna y me ha dicho que que si no, no puedo pasar a ver a no sé quién. Y tú no te has, o sea, tú no te has saltado, bueno, a nadie,
de
a
todas
nadie,
maneras,
no has perjudicado a nadie.
De todas,
o sea,
maneras,
si no has
Carmelo,
a nadie, ¿cuál es el problema?
Esa no puede ser la condición, no puede ser la condición, porque la vacuna no es inmediata. Quiero decir, tú no te pones la vacuna y en ese momento estás absolutamente inmunizado y puedes visitar a terceros. No, eso pues, no es así, no, como tú bien
mejor,
sabes. Tiene por lo menos
para
un mes.
Visitas, oye.
Bueno, va, ya, pero por lo menos si tiene un mes. O sea que no creo que fuera nada urgente. No creo que fuera nada urgente. Pero en todo caso, claro, pero si estamos de acuerdo, pero yo creo que, en fin, uno tiene que ser muy prudente y en unas circunstancias como las que
pero
se
muy
está
prudente,
viviendo...
Pero Maite, muy prudente, ¿por qué? Porque Podemos te monta el pollo.
No, bueno, es que si queremos defender la institución habrá que hacer lo que el rey Felipe está haciendo, es decir, extremar todas las medidas, ser absolutamente transparente, poner todo de su parte para que no haya ni un solo pero al ejercicio
pero a lo mejor es que no la cogemos con papel de fumar.
Bueno, sí, pero si yo estoy de acuerdo, pero es que yo no estoy diciendo que es lo que hay, yo no estoy diciendo que yo esté de acuerdo con eso, sino todo lo contrario, estoy diciendo que se tiene que defender la institución también por parte de los miembros de la familia, porque conocemos lo que está pasando en España, pues, y a lo mejor es conveniente, oye, pues ser todavía más cauteloso.
Sí, pero vamos a ver, pero sí que vamos, que la familia no ayuda mucho, eso ya lo hemos comprobado, ¿eh? Y que el rey,
pues eso es lo que estoy diciendo,
y que el rey Felipe
nada más
es esto,
que eso.
Sí, bueno, empezando no por las infantas, sino por el arriba.
Claro,
no,
claro.
Eso pues, está claro.
Y de ahí para abajo.
El rey Felipe esto debe tener un cuero realmente endurecido, con lo que está aguantando, es obvio. Pero lo que yo te trato de decir es que en este caso es que yo no veo cuál es la falta. Yo es que no veo la falta. O sea, es que son dos ciudadanas que salen fuera de España, y fuera de España tú te puedes poner la vacuna contra la polio, contra no sé qué, contra no sé qué y contra lo que quieras. Te puedes poner lo que te dé la gana, porque tú eres libre de ponerte lo que te dé la gana. Y aquí ha habido un señor que les ha debido decir, oiga, aquí le podemos poner la vacuna porque, como ha dicho bien Ángel, aquí te la ponen porque está en el mercado, aquí nos sobran las vacunas, y porque claro, es un país pequeño con mucha pasta y que ahí sobra. Y entonces ha dicho, y además es que esto tiene la ventaja de que usted puede venir aquí las veces que le dé la gana sin ningún problema para ver a su padre, pues oye, si eso causara un mínimo perjuicio, digamos, a al plan de vacunación en España, pues diría, oye, que esta señora...
¿Pero tú por qué crees que Zarzuela se ha desmarcado de ese comportamiento?
Pues para evitar el lío, digo.
Pues ya está.
Según eso, no hagamos nada que moleste a Echenique.
No, pero si no es que moleste a Echenique, es que hay que proteger la institución, y entonces, cuanto menos pasos en falso se den...
Aunque no tengan razón...
Desgraciadamente, Ángel,
aunque no tengan razón los que la ataquen.
Claro, exactamente.
Pues entonces les estamos dando la razón. Entonces les estamos dando la razón.
Espera, les estamos dando la razón.
Que viene Julio. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
Es que Maite no me deja.
Ya veo, ya. Buenas noches, Maite y Carmelo.
¿Qué
Muy
tal,
buenas.
Compañero del metal? ¿Cómo estás?
Estamos bien, razonablemente bien. Bueno, oye, esto, la pasada noche, no lo sabréis, falleció en un accidente de tráfico el cantante Alex Casademunt.
Buah, qué historia, brutal, ya sé por dónde vas. Espectacular.
Dale. Con solo 39 años, una pena. El hecho se supo porque uno de los sanitarios que atendió al cantante en el accidente se lo contó a un amigo, y este amigo lo puso en Twitter. Así es como probablemente se enteraron además sus familiares y amigos, antes incluso de que se lo dijeran como tocaba y por las vías que procedían. ¿Qué os parece más cuestionable, la filtración del sanitario a un impresentable o el impresentable que lo puso en Twitter?
Las dos cosas, pero yo empiezo por el principio. Hay una cosa que se llama secreto profesional responsabilidad, claro, etcétera. Por favor.
Efectivamente, quien rompe, claro, digamos, la norma que ha de seguirse de forma, digamos, rigurosa, es el sanitario. El sanitario no tiene que decírselo a nadie. Primero lo tiene que saber su familia.
¿Sabes lo que pasa? Que el problema está en que estamos confundiendo, y es un debate muy interesante, redes sociales con medios de comunicación. Es decir, nosotros tenemos cierta norma ética, o deberíamos, y hasta que no me lo dice o bien la familia o bien la autoridad competente o el hospital,
exacto,
pues yo procuro no decir la identidad de un muerto, pero eso es de primero de carrera.
Sí,
¿qué ocurre? Que las redes sociales, pues, en la selva.
Mira, Julio, esto, bueno, y esto, Ángel, te habrá pasado también. Desde luego, yo en mis años de la radio, cuando presentaba informativos, ¿cuántas veces nos han comunicado
los atentados,
policía, un determinado nombre de un fallecido en un atentado, en cualquier cosa, nos han dicho, no lo puedes decir todavía, claro, porque no lo sabe la familia.
Exacto.
Porque se lo tenemos que comunicar a la familia.
Y te lo callas.
Te callabas.
Hombre, claro.
Vamos, tú te callabas, pero te callabas completamente. O sea, es que no,
bueno,
sé qué ocurría,
se
te pasaba ni por la imaginación.
Exacto.
Ahí es donde es la diferencia entre los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación, aunque, oye, no todos los medios de comunicación funcionan igual. Pero ahí está la diferencia entre un medio de comunicación y la responsabilidad y la ética, y esto de las redes sociales, que es
la... Pero hay que reclamarle, como decía Ángel, primero al sanitario, porque la deontología profesional de este señor es absolutamente lamentable.
Mucha diferencia, Maite,
claro. Es que está rompiendo además un compromiso de confidencialidad, o sea, es una auténtica vergüenza, y luego ya, efectivamente, que eso se transmite a las redes sociales y que al final su pobre madre se tenga que enterar así de la muerte del hijo. Es que es terrible.
Éticamente os parece igual de despreciable el comportamiento del sanitario como el de el otro que lo contó en Twitter sin antes esperar a que se conociera como tocaba.
No,
es que a mí me parece
igual,
peor lo del
no,
lo del sanitario. Fíjate, porque tampoco el que lo transmite en Twitter, no lo sé, me voy a hacer abogado del diablo.
No,
a lo mejor
que
no
lo...
supiera que su familia no había sido informada. Por lo menos vamos a concederle ese beneficio, ¿no? De esa duda, ¿no? Que yo no lo sé. Pero desde luego el sanitario, que lo primero que hace es mandárselo a un amiguete para decirle, mira quién se ha muerto, hombre, por favor.
Sí. Perdona, Carmelo, antes de que vayas tú, lo digo porque es que a quien han puesto de vuelta y media en las redes es a quien lo ha contado, pero no a quien ha violado,
Julio, escucha,
un principio fundamental de su profesión.
Julio, también depende, exacto, bueno, si es claro que el origen del problema está en el sanitario, es el que lo hace mal y además es un profesional.
Sí.
El otro no es, el otro es un mandanga, por decirlo, el que
no, y
el,
tiene una red social y cuenta, cuelga lo que le da la gana,
eso puede hacer lo que le da la gana, se lo pone ahí, eso no tiene ninguna responsabilidad profesional, el sanitario sí.
Claro.
Pero es verdad que ya luego dentro del mundo de las redes, pues depende de cómo lo plantees en Twitter, pues hay gente que digamos que tiene más escrúpulos y menos escrúpulos. Yo no sé cómo lo ha hecho, porque la verdad no es un tema que haya seguido.
Sí.
Pero también hay gente que en las redes se comporta mejor y otros que se comportan verdaderamente como casi como filibusteros, ¿no?
Antes habíais dicho que en un medio de comunicación es raro o muy difícil que esto hubiera ocurrido, pues porque hay que atender a las cosas dependiendo de quién venga.
No, también hemos metido la pata.
Se han cometido errores, pero son los menos.
Ojo, pero bueno, digamos que cuando metes la pata se te cae la cara de vergüenza
y
o alguien te lo fea.
Sí.
A las redes no, en las redes es un ente abstracto.
Exacto.
Ahí que está ahí, que no pasa nada.
Después de esto que ha ocurrido, que solamente es un caso, quienes aún piensan que Twitter es un medio de comunicación, no una taberna con pretensiones, ¿deberían sacar alguna conclusión de lo ocurrido?
Sí, pero no lo van a hacer. La selva es de tal profundidad que no lo van a hacer. ¿Cuántas veces en los últimos días habéis oído esa frase de es que has visto lo que ha pasado con el rey? O con cualquiera. No, ¿dónde lo has leído? No, es que lo dice Facebook.
Sí, sí.
Claro, como si fuera el Washington Post. O sea, sí. Es que yo lo he leído en Internet. Claro, es que el hecho de colgar ya le da una oficialidad que es mentira.
Es que,
pero está colando.
Las redes no son un medio de comunicación, pero sí son una plataforma de comunicación.
Claro.
Libérrima. Con todas las ventajas
que puede tener.
Que las tiene, no cabe duda, que también tiene algunas ventajas, pero con muchos
inconvenientes. Pero luego para informarte, ten cuidado.
Pero
claro.
Para informarte. No te
informes. Para informarte te tienes que poner la SER, Onda Cero, la COPE, la que te guste.
La que te guste, pero,
el
País o la ABC.
Claro.
Es que hay que reivindicar
que
la labor,
dice,
exactamente, la labor periodística, que es seria en términos generales, que contrasta las informaciones, que cuida a las personas de las que se habla. En las redes sociales lo que se hace efectivamente muchas veces es volcar
el corporativismo, compañero.
Mira,
el ejemplo, esto es objetivo.
No, ya eso creo yo, pero bueno, el ejemplo perfecto fue semanas atrás o meses, cuando empezó a rular que el rey estaba muy grave, Juan Carlos, que se había contagiado, que estaba gravísimo, ingresado tal y cual, nos llegó por muchos sitios y dijimos, mira, esto no se da hasta que no haya confirmación oficial. ¿Qué ocurre? Que uno lo soltó en un confidencial de estos, en un punto cat, no me acuerdo qué periódico era. Bueno, pues me dieron la pata. Pero cuidado con esas cosas, que al final, oye, Las redes no son medios periodísticos.
En este caso se estaba dando a conocer algo que era cierto, aunque no se estaba dando a conocer como tocaba. ¿Vosotros creéis que Twitter debía haber obrado de alguna manera? ¿Lo debería haber eliminado? No,
pero
está
es
bien.
Imposible. No es que esté bien, es que es imposible. Sí,
no, porque eso... Al campo. Y además claro, tiene una connotación moral. Al ser verdad, quiero decir que no se trata de que se hubiera levantado un bulo que no era cierto. Al ser verdad, lo que tiene es un reproche moral absoluto.
Sí, pero
claro.
Tampoco Twitter tiene gente para verificar al minuto lo que se cuelga en el mundo entero.
Claro, Ángel, y antes estaba diciendo Carmelo, es ponerles puertas al campo. Ya, lo que pasa es que esta también es la coartada de Twitter. Nosotros lo montamos este tinglao, pero no nos podemos hacer responsables de lo que pase. Esto es una coartada.
Ya, sí, no, es una coartada, pero Twitter. Es que...
No lo sé, pero Twitter vigila algunas cuentas, cierra algunas, algunos comentarios los censura.
Pero no al minuto, Julio.
Está bien, era una cuestión de... Vale,
es que eso en cuanto salió, al minuto ya se había hecho.
Ya estaba circulando.
Y no por adelantar una noticia. Sí, y además ha adelantado una noticia. En el fondo ha adelantado una noticia, aunque tenga efectivamente un reproche moral, pero ha adelantado una noticia que luego se ha confirmado. Quiero decir, no ha levantado un bulo, no ha faltado el respeto a nadie, sino efectivamente es una cosa que es reprochable porque se ha adelantado al conocimiento de la familia, ¿no? Que era la primera que lo tenía que haber conocido antes que Twitter.
Y seguramente no por una red social.
Exacto, por parte de los servicios sanitarios o de la policía, claro.
Sí, no, pero yo vuelvo al principio de la conversación, ¿eh? El sanitario que lo suelta, joder, ya le vale.
Sí,
es que fíjate,
y
¿no?
¿Y a quién se lo confía y el que se
bueno,
lo confía?
Exacto, y a lo mejor vamos por no crucificarle, por no lincharle, a lo mejor el hombre, pues yo qué sé, pues nunca imaginó.
No, estaba
imaginó,
tan impresionado, le conoció y le dijo
exacto,
a lo mejor a mí, oye, dígate lo que me ha llegado aquí y tal.
Dijo, mira, oye, fíjate lo que ha pasado. Que este, y el otro, pues que...
Hombre, yo quiero pensar que ahora mismo debe estar arrepentidísimo.
Seguro,
después
seguro,
de la
que se o sea, seguro, pero es verdad que ahí pues, hay que darle un cursillo de comportamiento ante...
Y de contención, efectivamente.
Sí. Familia, que nos vamos. Bueno. ¿Te quedaban muchas?
Dos, pero está bien.
Venga. Carmelo, Maite, adiós.
Oye, un abrazo a todos.
Adiós.
Bueno,
Julius,
adiós.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Los Mossos de Escuadra han detenido al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. Pues esta es la última hora.
A las 9 de la mañana llegaban varios agentes aquí, a las oficinas del Camp Nou.
Pues estamos aquí, en las puertas de la comisaría.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
José Manuel Olivero, buenos días. ¿Qué es lo que se está buscando y qué se está investigando?
Pues aquellos contratos, ¿te acuerdas que se le llamó Barça Gate? Unos contratos que superaban las previsiones.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
El vestuario es una burbuja respecto a todo lo que pasa alrededor porque han pasado tantas cosas que yo creo que estos jugadores ya se han acostumbrado a que están en un club sin rumbo de ningún tipo y viven absolutamente al margen.
En la radio todo pasa en COPE.
¿Por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El nuevo Galaxy S21 graba en 8K con sus 4 cámaras. Cómpralo ya en Samsung.com para hacer épico todo lo que viene. Lo que ya pasó sería mucho lío. Podéis intentar, pero...
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.